El más famoso que no llegamos a analizar porque ya tenía sus análisis hechos y tal, que además ha salido varias veces en National Geographic y History Channel, ¿no? Que es la señora de Cao, asegura, ¿no?, que era una de las primeras gobernantes mujeres, ¿no?, de la zona, de esta zona, de la región. Y además, sobre todo, porque tiene una preservación de tejidos muy buena, tiene toda la piel tatuada y los tatuajes se han preservado.
Soy Noelia Medina y estás escuchando Conciencia Criminal, el podcast de criminología y criminalística del IFPCF, el Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses. El episodio de hoy, que es ya el número 19 de la cuarta temporada, es un episodio que vuelve a ser especial, en la línea del anterior, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el tema que quedó descolgado entonces, la antropología y la arqueología física y forense. Para ello va a estar en especial Ricardo Ortega, que acaba de volver de Perú, de estar trabajando en el complejo arqueológico de El Brujo. Ahora nos contará muchísimo más y la verdad, no os lo perdáis porque una maravilla todo el conocimiento que trae de ahí. Y está también por aquí Fátima y vamos a seguir hablando de curiosidades así en general de los cursos. En especial, como decía, los cursos de arqueología y antropología, pero un poco en general. Porque os recuerdo, por si no seguís desde hace poco, que este 26 de junio empiezan todos los cursos. Tenéis mucha más información en nuestra web www.institutoforense.net y nada más. Hola Fátima, hola Ricardo.
¿Qué
Hola,
tal?
Hola. Episodio 19 del cuarto año. Qué rápido ha pasado esto, ¿eh? Yo estaba pensando todavía que sería como el segundo, pensando el tercero, pero ya llevamos casi 100, ¿no? Ya con toda la tontería.
Habrá que hacer un especial en el 100.
Pues
Un
no, pues
capítulo
no es
bien
ninguna
especial.
tontería. Pero bueno, nada, por mi parte, como decía Noelia, he estado de estancia 2 semanas en el yacimiento del Brujo, que está en la localidad de Magdalena del Cao, que está en Trujillo, en el norte del Perú, en un sitio maravilloso. En general, un poquito complicado, pues porque vivimos en una zona donde hay muchísimo mosquito y tienen el dengue como enfermedad endémica, y yo creo que me he librado de milagro. Pero por lo demás, tened en cuenta que es un yacimiento que es un complejo arqueológico que están hechos en tres enormes bloques, ¿no? El Agua Cacao Viejo, el Agua Cacao Cortada y otra más que está cerca del mar. Estamos hablando que es donde el desierto termina y comienza el Océano Pacífico. Es un sitio estupendo. Y nada, estuvimos allí como 10, 11 días viendo, analizando restos humanos. Ahora os contaré un poco de qué es lo que hemos hecho exactamente allí y qué características va a tener todo allí, ¿no? Porque además ya no solo el viaje en sí, ya no solo el análisis en sí, sino también que tiene unas características también muy importantes, que además lo había visto muchas veces, ¿no? Pero algunas cosas, pero que no he caído en ello hasta hoy, como por ejemplo el perro nacional, ¿no? Que tiene que estar allí, ¿no? Este perro
Ah,
que
bueno, eso es muy
comparte.
interesante, ¿no? Lo del
Sí.
perro que, bueno, que ya subimos algún vídeo también en Instagram
Sí,
de estos
sí.
días, con el típico perro este que no me acuerdo de la raza, pero bueno, que sin pelo, ¿no?
Gringo.
Como los gatos, pero en perro, ¿no? Y que tiene que haber uno en cada yacimiento,
Sí,
entonces.
este es malísimo, este es un cabroncete, es súper territorial, está paseando por el desierto hasta que escucha un tupper y se mete para acá, ¿no? Ya empieza a pedir como perro seminaturalizado, ¿no? Pero trajeron otro perro más, muy mayor, que está muy malito y le está pegando siempre, diciendo, este es mi terreno, ¿qué haces tú aquí?, ¿no? Pero
Pero
bueno.
esos perros o sea, que los mantienen el personal que se encarga del yacimiento, ¿o quién mantiene esos animales?
Técnicamente, a partir de una normativa, establece que, como este perro es patrimonio histórico, cada lugar, cada huaca, cada museo que tenga determinadas características y efectivamente pueda tener animales dentro de sus instalaciones, tiene que tener este tipo de perros, pues primero, para garantizarse la pervivencia del animal como especie, y segundo, también para mostrarlo como forma parte también del patrimonio local. Existe una partida relativamente pequeña, ¿no?, según me contaban mis compañeros, en los que están encargados de los gastos que pueda tener, la comida, el veterinario, las visitas, ¿no?, las heridas que pueda tener, etcétera, y lo tienen como un sistema de poder acercar estos
Claro, o sea
animales, ¿no?, a los
que los perros
visitantes.
están cuidados en realidad, o sea, que están ahí
Sí, están
bien.
cuidados, tienen las necesidades cubiertas, pero como siempre se están metiendo en jaleo, son perros súper territoriales y tal, pues ahí están. Y además de esto, pues esto, ¿no?, lo tienen en zonas visibles con el objeto de poder ver, de que se vean, vaya, estos animales.
Sí, que son como un símbolo nacional, que están ahí por algo, que no les hemos enseñado por redes un perro pulgoso cualquiera, que tiene un porqué.
Exacto,
No, el de
exacto.
raza.
El de raza. Lo que pasa es que se cabrean mucho si dices que es el perro de Coco. Digo, no, no, no tiene nada que ver con estos perros mexicanos. Pero bueno, aquí en España tenemos algún perro nacional porque no me suena.
Yo es que creo que aquí no tenemos nada. Es que yo no había oído eso nunca de que haya una mascota, ¿no? En algún monumento, en algún sitio, ¿no? De interés cultural y que tengan que estar ahí, ¿no? Rollo.
Claro. Que por ejemplo, es como si, te iba a decir, es como si aquí en España tuviéramos, y digo, ¿qué perro tenemos nosotros aquí?
Un toro, ¿no? En
Un toro, ¿no?
en
Un
cada
toro en
ciudad
cada
ahí,
esto, siempre y
hola.
cuando se lo pudiera mantener, ¿no? Y ahí estaría como patrimonio histórico, ¿no? Bueno, tenemos las plazas de toros, que quieras que no, también ahí están. Pero bueno, es que es algo
Sí.
completamente diferente.
Lo acabo de buscar en internet, así por curiosidad, y bueno, hay varios a lo largo de la península y del territorio español. Está, por ejemplo, el perro de presa canario, y hay diferentes en otras zonas que también son bastante simbólicos, pero ni punto de comparación con lo que es el perro de Perú.
Imaginas en el museo, en el Thyssen, ¿no? Que tengas a este perro
Claro,
ahí
hay un
por
perrillo,
los...
hola.
Sí, ahí está. Además que este perro, los persas canarios tienen, son PPP, ¿no? Son de los potencialmente peligrosos.
Por
No
el
sé si
nombre
tendrían que tener algún
significa,
tipo, claro, no sé si tendría que tener algún tipo de licencia o de situación en particular, ¿no? Pero aquí están sueltos, aquí van, se pasean por el yacimiento, se pasean por el desierto y listo, ¿no? No, no ha habido ninguna desgracia de momento, ¿no? Y esperemos que sea así. Pero bueno, estuvimos trabajando pues a partir de una, en verdad, llevo varios años, como ya sabéis, trabajando junto con el Ministerio de Cultura del Perú y fundamentalmente estaba entre Cusco y Lima y el año pasado pues me contactaron después del congreso que hicimos en el mes de agosto para ver si podía echarle vistazo a unos cuantos esqueletos la próxima vez que estuviera por allí y tuviera un rato, ¿no? Y bueno, básicamente estuvimos abarcando restos que proceden de dos periodos. Por un lado tenemos el periodo Mochica, que es alrededor del siglo II, siglo IV, que coincidiría aquí más o menos con la etapa del Imperio Romano. Y luego continuaríamos con un periodo más tardío, que es desde el 5 hasta el 7, que es el periodo Lambayeque, y estuvimos analizando pues una serie de individuos, donde el más famoso, que no llegamos a analizar porque ya tenía sus análisis hechos y tal, que además ha salido varias veces en National Geographic y History Channel, ¿no? Que es la señora de Cao, que es una de las que aseguran, ¿no? Que era una de las primeras gobernantes mujeres, ¿no? de esta zona, de la región en época prehispánica. Y además, sobre todo, porque tiene una preservación de tejidos muy buena, tiene toda la piel tatuada y los tatuajes se han preservado con el tiempo, ¿no?
Esto
Entonces,
era muy común,
nosotros.
¿no? Los tatuajes de, bueno, pues en la gente importante, ¿no?
Exacto. Común era, pero para como otro sistema de diferenciarte, ¿no? Igual que se utilizaban la deformación craneal intencional como un sistema de diferenciarte de las clases inferiores y también para diferenciarte de otros grupos, ¿no? Se hacía una modificación muy particular que diferenciaba, evidentemente, si tienes la deformación tendrías que tener una clase más o menos elevada, pero además cada grupo social más o menos importante pues tiene una deformación particular. Con los tatuajes sí, es más o menos lo mismo, es un símbolo de estatus, no se tatuaba cualquiera y mucho menos no se tatuaba el cuerpo completo, como tenía esta mujer. Y
O
además
sea que
lo
era
que
súper
no.
importante, ¿no? O sea, cuantos más tatuajes tuvieses, ¿no? También como más cargo y más estatus, ¿no?
Claro, ya no solo los tatuajes, sino también el sitio en el que estaba enterrada. No hablamos ya de los ajuares que llevaba, que también era de una grandísima calidad, sino también que estaba enterrada junto con una cohorte y además una serie de sacrificios humanos, que eso fue lo que estuvimos analizando, ¿no? Es decir, que a cada persona que fallecía no le sacrificaban cuatro personas, ¿no? Entonces sé que la sociedad se vaciaría en cosa de tres generaciones, ¿no? Entonces, no, en un principio no íbamos a analizar a esta señora, pero como están ahora de modelaciones o por el hecho de. Porque se están preparando para el próximo niño que llegaría, según lo previsto, a finales de año y están ahora preparándolo todo pues, para evitar los desastres que pueda ocurrir, porque esta zona es está sujeta a grandes catástrofes naturales y estaban asegurándolo todo y tal. Hubo un desplazamiento de la señora, la pusieron en el laboratorio que está justo al lado del nuestro y sí que pudimos verla en directo.
Hago un inciso para quien nos esté escuchando desde fuera del Perú. El niño que mencionaba ahora Ricardo es una condición meteorológica en la que llueve mucho, hablando así mal y rápido, ¿no? Se da cuando hay fuertes precipitaciones durante un tiempo prolongado y aumenta también la temperatura de del océano. Es un proceso cíclico, además, que se espera cada 3-7 años. El cambio climático está haciendo de las suyas, tampoco hace falta que os explique nada más. Entonces, últimamente está habiendo bastantes problemas con lo que se llama, con este fenómeno llamado El Niño. Porque, bueno, además cambian los vientos alisios, un caos, nada bueno. Y así, como curiosidad, se le llama la niña al proceso contrario, entre comillas, cuando se sufren grandes temporadas de sequías. Ahora sí, Ricardo, te dejo. ¿Qué estuvisteis analizando?
Pero nosotros lo que estuvimos analizando respecto a este periodo, el periodo Mochica, son fundamentalmente los sacrificios humanos, ¿no? que estaban vinculados a ellos.
Sí, y perdona, Ricardo, antes de que te metas de pleno en los sacrificios, te hago una pregunta que sé que la gente que nos está escuchando se está haciendo y nos va a llegar por un lado o por otro. ¿Vamos a poder compartir por redes imágenes de estos tatuajes que comentabas, de esta piel tan bien conservada?
Si nos autoriza el ministerio, si nos autoriza la sociedad que lo lleva, no hay mayor problema. Los de la Dama del Caos lo tienes todos los que quieras, porque hay reportajes de National Geographic, hay reportajes de History Channel que salen a mansalva. De los nuevos, de los que hemos estado analizando y tal, solo uno preservó el tejido. Pero bueno, tiene los tatuajes en los pies y además pertenecía a lo que os comentaba, ¿no? A la corte de esta mujer, que implicaría pues también tener un estatus importante, ¿no?
Pues a ver si nos dan permiso y podemos enseñar las fotos, ¿no? Porque con
Sí,
todo el
porque
tejido
son.
preservado, además, pues claro, es una pasada.
Claro, porque en el momento en que empezamos a analizar, digo, uy, se lleva calcetines. Digo, no, no, calcetines nada, porque además tenían
Como
un
un patrón.
motivo, claro, un patrón que además continuo, que era un circulito y dentro un punto, ¿no? Digo, mira, pues un calcetín de estos y tal. Y dice, no, no. Y luego lo miras y dice, no, no, esto no está tejido, esta es la piel de las del. No recuerdo si era señor o señora, creo que era señora. Que te digo, acabamos de aterrizamos el sábado y entre pitos y flautas, pues todavía estamos en las primeras fases de realización del informe. O sea que en cuanto lo tengamos entero y si tengamos ya los permisos, ya los saldremos y además porque se tiene previsto además hacer una serie de artículos, una serie de conferencias y tal para exponer estos resultados porque están saliendo cosas muy interesantes, ¿no? Dentro del grupo que estaba vinculado directamente a esta señora, se ven una serie de características que no se habían visto antes, ¿no? Que no se habían buscado antes. Si
¿Todos
recordáis,
están igual
cuando.
de conservados, de bien, todos los que estuvisteis viendo?
No, 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 no. Tenemos divididos en tres grandes grupos. Tenemos una completamente momificada, que era la señora, pero que la vimos un poco por encima y tal. Tenemos otro que está parcialmente momificado. Y luego el resto en hueso, la inmensa mayoría, pero luego teníamos dentro de otro grupo, del segundo grupo, que es el de los Lambayeque, la gran mayoría estaban dentro de fardos funerarios. ¿Qué ocurre? Que esos fardos, algunos se rompieron y tenemos acceso a los restos que contuvieron. Es decir, en ningún momento se ha dañado ninguno de los fardos, pero sí que tenemos los huesos resultantes pues, de alguna rotura, de alguna fractura dentro del propio tejido que ha hecho que los restos, después del periodo de esqueletización, pues, se deslizaran.
Pero depende de la zona en la que estuviesen enterrados, ¿no? O sea, unos sí tenían
Eso
las
es.
condiciones más propicias, sí que se modificaron bien, otros no, ¿no? Me imagino que fue un poco.
Eso es, porque si recordáis cuando estuvimos hablando en noviembre del viaje que estuve haciendo en la pirámide esta prehispánica allá en Perú, ellos tenían un ratio de momificación muy grande, en el sentido de, es verdad que, bueno, como ya sabéis de sobra, ¿no? Los tejidos van desapareciendo en función de la textura del mismo, del material en el que esté realizado, y de los últimos que se va a realizar la desaparición van a ser las uñas, va a ser el cabello, va a ser los tendones, van a ser los ligamentos, ¿no? Todos ellos, o la inmensa mayoría de ellos, presentaba todavía los tendones, los ligamentos, algunos llevaban incluso el pelo, que hemos compartido alguna imagen de años anteriores, la misma pirámide, ¿no? Que
Bueno, es
parte
que los
llevan pues
pelos
un
sí que
pelo
es muy
encima.
normal, ¿no? Que queden bastante.
Claro, en el
Es lo
asunto
que
es que
más he
esto.
visto. En
Claro, y uñas.
momificaciones parciales o pelos, sobre todo. Es lo que más.
Uñas.
Sí, pero el pelo tampoco es tan común, ¿no? Encontrarlo como lo que vimos hace poco, que parecían pelucas, que tienen las imágenes por redes.
Sí, yo es que he visto un montón, ¿eh? Las prácticas que hice allá, pues hace ya bastantes años, a lo tonto. Sí que. Pues estuvimos viendo como diferentes etnias y tal para diferenciar pues las morfologías craneales y tal, ¿no? Lo típico que se da un poco en los primeros años así de antropología y sí que vi un montón con pelo. Y luego ya más los tuyos y tal, que dije yo, pues lo del pelo debe ser súper normal, ¿no? Porque, no sé,
Sí.
yo por lo menos he visto muchísimo, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor es casualidad que haya visto yo así tantos como con el pelo, que es lo que dicen, Olia, que parecían hasta pelucas y todo.
Sí,
O pelos con
exacto.
trenzados súper bien conservados.
Sí, hay un par de ellos que parece que le han hecho un trocito de pelo encima y que sea lo que Dios quiera, ¿no? En plan, pero hay otros que tienen una melena maravillosa. Y, por ejemplo, en la pirámide que os comentaba, la de Guayamarca, la de había la que estuvimos en noviembre, el tejido que más se preservaba, aparte del pelo, era el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles lo tenían prácticamente todos. ¿Por qué? Porque es un tendón súper fuerte que es el que se encarga además del movimiento del pie con respecto a la pierna, ¿no? Y ese sí que preservaba bastante. Y la rodilla. Lo que pasa es que
Ah, mira.
se mantenían más porque no se enterraban. Estaban dentro de un fardo funerario y estaban en los pasillos de la pirámide y cerca del
Claro, a ver, al
mar.
final eso
Entonces.
da preservación del cuerpo, ¿no? Si cuanto más
Claro.
protegido esté, pues más tarde se va a ir descomponiendo.
Claro, porque además al lado del mar y además un tejido que permite la transpiración, como es el esparto, bueno, es un tejido similar al esparto. Lo que hacen ahí es los cloruros que están en superficie, que están flotando, pues lo que van a hacer va a ser desecar la piel mucho más fácil que si estuviera enterrado. Entonces eso favorecía, ¿no? Pero en este caso está también igualmente, está cerca del mar, pero la inmensa mayoría de estos estaban enterrados. Entonces
¿Y por qué
acelera
algunos
la.
los enterraban y otros los metían en fardos? O sea, ¿hay alguna diferencia también
Son culturas
de
diferentes.
clases sociales? Ah, de cultura.
Claro. Aquí estamos hablando de siglo II, siglo IV una, de siglo V al 5, a 7 otra en el norte del país, que serían los Mochica y los Lambayeque, y el que estuvimos analizando eran del siglo XI al siglo XIV, y completamente diferente, hasta la llegada de.
Ah, o sea, que no estaban
Hasta.
todos enterrados en el mismo sitio, eran como de diferentes partes.
Difer
Y
mismo,
zonas
eh, mismo
diferentes,
sitio,
¿no? También.
mismo sitio, culturas diferentes, huacas diferentes, eso es.
Pero el mismo yacimiento.
Mismo yacimiento, los Mochica y los
Mm.
Lambayeque, porque
Vale,
se van
vale, vale.
haciendo es una especie de pirámide escalonada que iban a terminar un periodo y generaban un bloque encima de lo que ya estaba construido anterior. Es decir, no lo destruían, sino que cimentaban encima donde terminaba el otro y volvían a empezar justo encima, una vez que ellos consider que se consideraba que el periodo había terminado.
Ah, claro, y ahí se pueden ver, ¿no? Pues eso, las diferentes fases
Eso es,
y diferentes enterramientos.
salvo aquellas en las que tengas que crear un poste, por ejemplo, que te metes intrusivo en el que está debajo, o que hayas creado un edificio que se necesite cimentación, entonces ahí sí que se tiene que meter dentro del otro, ¿no? Pero este escalonamiento implica también que va a ser mucho más fácil poder entender cada uno de los periodos, porque están directamente encapsulados por ellos mismos.
Y tengo otra pregunta también, así estoy muy
Adelante.
preguntona. Lo del tema sacrificios y tal, que contabas, cuéntanos un poco
Pues
de sacrificios o
respecto a
cómo eran en cada
lo.
diferente cultura.
En este caso, físicamente solo hemos podido encontrar dos sacrificios, uno por cada. Analizamos 40 individuos, de los cuales casi la mitad estaban dentro de fardos y teníamos restos más o menos aislados. No, la tercera parte. Y luego dentro de las otras dos culturas solo encontramos dos que definitivamente era el sacrificio. Uno tenía una especie de vara ceremonial, tenía un golpe sobre el ojo derecho que con ese hundimiento por fuerza de presión mecánica más la fractura radiante, lo que hicieron fue romper y desprender desde el ojo derecho la mejilla y la maxila, evidentemente una fractura
Sí,
incompatible con
vamos,
la
lo que es
vida,
una hostia en el ojo que se te
¿no?
va, ya esté toda la vida,
Sí, eso
¿no?
utilizaban una
Que
porra
se le
de
hunde la
metal.
cara.
Sí, una porra de metal bastante grande y terminaba como un hay un ¿Cómo se llama esto? Como una pica de estas del póker, más o menos terminaba así, ¿no? Y el otro tiene un apuñalamiento en la cabeza, o sea que aquí no hay más. Justo encima de, bueno, sí, prácticamente en el ojo izquierdo, un poquito más arriba y tal, tiene ahí la zona de inserción. El resto, pues, hay representaciones, ¿vale? Porque ellos no escribían, hay
Claro, eso te iba
representaciones
a preguntar, que cómo
pictóricas.
sabías si eran sacrificios rituales o si eran simplemente pues que la habían asesinado, ¿sabes? Por algún
O accidentes incluso,
complot
¿no?
o no sé. Hombre, bueno, un accidente con que te des ahí con una vara en el ojo, ¿no?
Hay
Yo
gente muy
tenía un
torpe.
compañero muy torpe,
efectivamente. Porque ellos tenían grabados sobre los rituales que hacían. Dentro de la pirámide había una serie de grabados en el que se veía esclavos que eran transportados pues con argollas en el cuello y tal. Luego en el siguiente mural se veía el proceso de sacrificio y los estamentos arriba pues se veían pues esto, ¿no? El clero, la gobernación, etcétera, etcétera. O sea, ellos no escribían, pero se dibujaban haciendo cosas. Pues la escritura como tal no, y además está representado también en cerámicas, por ejemplo, ¿no? Los procesos, y hay incluso el de deformación craneal está demostrado dentro de la propia cerámica que hacían ellos, ¿no? Son gente que tiene el aparato deformador y se representan con ello directamente. Solo, a diferencia de lo que estuvimos viendo, además, en este caso es relativamente parecido a los que estuvimos analizando la última vez. El proceso es el mismo, pero las herramientas que utilizaban y tal eran diferentes en este caso, además porque se han preservado dentro de los materiales, dentro de los fardos, se han preservado el aparato deformador, que son unas bandas de tela que se atan en la frente, y luego en la zona de la nuca ponen una tabla. O sea, que la parte delantera la tienen más o menos suave, pero la parte de atrás de la nuca es completamente plana. Entonces, eso también lo tienen representado en la cerámica, ¿vale?
Sí,
Tanto
vamos, pero al
la
final son
arquitectura está
culturas
plano.
que siempre pues se comunicaban así, ¿no? Pues representando, ¿no? Pues los típicos jeroglíficos, ¿no? También de
Claro,
Egipto, ¿no? Un poco.
era su manera de poder expresar pues esto, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la escritura no llegará hasta más adelante, y además la primera escritura que vaya a llegar a este respecto van a ser aquellas que son de carácter externo, ¿no? Que era la protohistoria, que yo no escribo, pero los que vienen y me conquistan sí escriben de mí, y son los primeros textos escritos que se llegan respecto a
Sí, de todas
esto.
maneras también lo tenemos en culturas españolas, ¿no? Porque,
Sí.
hombre, todas las iglesias, ¿no? Toda la arquitectura que tenemos, todas las representaciones que hay en los pórticos, ¿no? Que si el infierno, que si tal, ¿no? Para que la gente que no sabía leer lo viera, ¿no? O sea, es algo como que se ha
Exacto.
seguido preservando. Pero es verdad que nos llama más la atención a lo mejor las representaciones de allí, ¿no? De América del
Sí.
Sur que las de aquí en España. A lo mejor porque como nosotros ya lo tenemos muy visto,
Exacto.
digamos, ah,
Nosotros hemos
vale,
crecido con
sí.
eso, entonces,
Pero
claro,
claro, las de
imagínate.
allí son como mucho más, pues eso, los sacrificios, ¿no? Y todos los dibujitos, no sé, pues es claro, es otro arte diferente, ¿no? Que nos llama más la atención.
Claro, tú
Y
ahora
a mí
sacas a
me
esta gente
llama.
que se crió con esto, ¿no? Con las deformaciones de las cabezas, los sacrificios humanos, y les traen aquí y los llevas a Israel, por ejemplo, y ven a alguien haciéndole la circuncisión, por ejemplo, y van a decir, ¿qué está haciendo este animal, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Creces con ello, te crías con esto, y luego ya te choca cualquier cosa que no sea lo que tú ves. Te hemos cortado, Noelia.
Sí, no, tranquilo. Iba a decir que a mí me llama mucho la atención los colores que usan, el pigmento que tienen, que es algo que en nuestra arquitectura no lo vemos. Quizás si nos vamos a la antigua Grecia empezamos a verlo un poco, ¿no? Pero no al mismo nivel que en estas culturas. Para quien tenga curiosidad, hemos compartido un par que están súper bien conservados en nuestras redes @ifpcf. Hoy parece que estoy aquí solo para decir que vayan a nuestras redes, pero de verdad que va id a nuestras redes.
Sí, tienen acceso, porque además si algún día os animáis a venir, veréis que el suelo del desierto rojo tiene mucho hierro, está en base a hierro y tal. Claro, el color rojo, los colores vivos los marcan bastante, y tienen diferentes capas incluso, ¿no? Porque además está cerca del mar. El mar lo que va a hacer primero, la fotooxidación a partir del sol del desierto, que es mucho más fuerte en esta zona porque está cerca del Ecuador, más los cloruros y la salitre del mar hace que se
Sí, que al
vayan
final
perdiendo
cogen
los
pigmentos
colores.
de lo que tienen alrededor y por eso sale así, ¿no?
Sí, y lo
Digo
van
yo.
renovando, quiero decir, van renovando la coloración, que no lo dejan ahí hasta que desaparezca, y no, o sea, tienen diferentes capas que van marcando, van renovando, ¿no? Todas,
Pues sí,
todas
a
las
mí me gustaría
capas.
ir, pero claro.
Sí, que yo
Estamos.
iba a comentar eso justo, que parece que está súper bien conservado, pero no, es que van renovando, ¿no?
Claro. Y ahora tenemos ahí un equipo importante de conservación y restauración para que se ocupan de esto, ¿no?
Y perdona, que ahora he cortado yo a Fátima, que dices que a ti te gustaría ir, a mí también. Algún día iremos, conseguiremos financiación de algún tipo e iremos.
Sí, lo que pasa es que, claro, como a ti siempre surgen estas cosas, como del día a la mañana, es como, ala, que me voy
Ya.
para allá.
Bueno,
Claro,
estamos
para nosotras que tenemos
preparando.
que pagarnos los vuelos, es como, si no lo
Ya.
haces con tiempo, claro, es que sale carísimo, en realidad, cruza de charco, ¿no? De toda la vida. Entonces, si
Sí,
tenemos,
el
no
vuelo de
sabemos cuándo
Lisboa lo
vas a
tengo.
volver, ¿no? Si nos dices, de aquí a 5 meses voy seguro, venga, nos cogemos el este, ¿no? Pero como también es un poco más improvisado lo tuyo, ¿no? Que te avisan, no te avisan
Sí,
con
sí.
tanto tiempo, ¿no? Entonces, claro.
O si
Sí,
alguien
sí,
nos
sí.
financia
Difícil
el
la
vuelo.
logística.
Si alguien nos quiere pagar el viaje, no vamos a decir que
Hacemos un
no.
reportaje estupendo.
Sí, oye. Exacto.
Estamos preparando además un proyecto de colaboración con ellos que ya os contaré.
Es que al final es el vuelo, porque quiero decir, allí en Perú luego, pues lo que es
La vida
manutención,
es barata,
alojamiento,
sí.
claro, pero
Es
tienes que
una
tener en
mierda, pero
cuenta
es
una
que el
cosa, que
tuyo,
además que vamos
claro.
a una aldea que las casas no tienen suelo, de suelo apisonado, quiero decir, o sea que vamos a
A
estar
mí me
una
da igual,
zona
¿eh? Yo duermo allí.
En la tienda de...
No, no, camas hay, pero por ejemplo el agua es fría, no tiene casi presión, que el suelo es de esto y nos hemos tirado una semana a pollo y arroz y pollo, ¿sabes?
Bueno, pero a
Así que
ver.
todo es súper natural, porque evidentemente el pollo lo cría la señora y el arroz lo cultivan enfrente, o sea que todo es súper maravilloso y tal, no he comido tan bien en mi vida,
Y
pero
yo
que te digo.
mientras no lleve leche, me sirve,
Por eso.
entonces.
Hay tienditas de estas típicos de pueblo, ¿no? De que les traen una vez a la semana y lo que aguante. Y luego ya pues te van mandando de tienda a tienda y ya
¿Tú
está.
no puedes
Así.
tomar leche, Noelia?
No, yo tengo como una intolerancia leve, tampoco muy grande, a la proteína de la leche. Y por eso llevo una dieta prácticamente vegana. Pero que si hay que ir de campaña y hay que comer pollo, porque es lo que se come en la zona, se come pollo.
Ah, no, mira, no lo sabía. Mi hermana tenía eso de pequeña, pero se le quitó.
Y parece tonto que evitando la leche ya está, pero en verdad hoy en día es que le meten leche hasta al chorizo, que dices, ¿por qué?
Sí, yo
Comidas
tengo un
estas
amigo
de
que es
pueblo.
alérgico, ¿eh? Es alérgico. Le pones un
Si
queso en
te
el brazo y se le queda rojo, ¿eh?
enfadas con él, le tiras un queso.
Efectivamente.
Un Babybel a la cara.
¡Calla!
Hostia, qué asco. Madre mía, pues es que resultó que yo soy alérgico a la puta arena roja y me dio un ataque, una reacción alérgica justo cuando iba a subir en el primer avión. Me
Y
tuve
a
que ir
los
al aeropuerto.
aguacates, ¿no? Que
Sí,
Perú
pero los
también.
aguacates no me irritan la piel, me irritan el colon. Entonces me hizo, hago limpieza. Pues resulta eso, que me dio un ataque alérgico justo cuando iba a subir en el avión y justo porque me pilló con la mochila ya corriendo al baño de minusválidos, lavarme los pies, cambiármelo, y al final subí en chanclas. Digo, mira, que como. Y me llega a dar en el avión, yo no sé qué puedo. Pero
¿Y qué
claro,
tiene
fui.
la arena esa para que te dé alergia?
No tengo ni idea. Yo creo que se juntó un poco las decenas de uy, decenas, las casi los cientos de picaduras que tenía en las piernas. Que se me metería esta arena de los cojones ahí. Además que estaba sucísima, en el sentido de que había pájaros muertos también en esta zona porque había una gripe aviaria y te acercabas a la zona del desierto, la que está cerca al mar, y había decenas de gaviotas ahí pudriéndose. Pero vamos, que no tiene mucho que ver porque todos los días cuando llegaba a casa ahí me empezaban a arder los pies, ya me tenía que limpiar y tal, yo no sé qué tiene. Es roja, así que tiene que ver algo que tendrá que ver con hierro porque es arcilla, ¿no es? Aunque
Hierro, ¿no?
lejos.
Sí, te iba a decir.
Claro, tiene ese hierro y tal, y ya te digo que se me hincharon los pies y una picazón que flipa. Pero bueno, no,
Mira.
continúo yo con lo de los sacrificios porque lo que te decía, ¿no? Tenía el corte este y tal. Vale, hasta ahí sigo. Porque luego tengo que comentar que, por ejemplo, que había otros sitios en los que sí que se podían ver, algunos más o menos, pero bueno. ¿Qué iba a
Decir.
decir ahora? Que en este sitio solo hemos encontrado dos personas que efectivamente lo son, pero que fuimos a otro yacimiento, que es el Huaca del Sol y la Luna, que está relativamente, está en Trujillo. Y allí nos estuvieron explicando, estuvimos viendo el museo, que sí que se veían otro tipo de sacrificios, o sea, porque había cortes en las gargantas, muy poco profundos, pero había cortes en las gargantas y en algunas zonas de las piernas. Y que además nos decían que allí sí que lograron reconstruir a partir de los grabados, bueno, de los grabados, a partir de los murales que tenían y tal, cuál era el proceso. Y ya comentamos eso, ¿no? Que hacían un combate simulado, que el que perdía era sacrificado, pero antes le tenían encerrado durante unos días sin comer ni beber más que una solución de cactus de San Pedro, y ahí es donde entras tú.
Que el cactus este de San Pedro muchas veces se confunde con el peyote, pero no son lo mismo, ¿no?
Es que son dos cantos diferentes. Esto lo doy yo en el curso de química y toxicología. Así que quien quiera más información ya sabe. En el tema de las drogas de abuso, la sección alucinógenos, pues claro, están estos. Y es verdad que es que aquí, por lo menos en Europa, no hay como mucha confusión entre lo que es el peyote, el cactus de San Pedro, la ayahuasca. Entonces, a ver, son cosas como diferentes. O sea, el peyote es un cactus y el San Pedro es otro cactus. O sea, el San Pedro es más de los Andes y el peyote es más de México. Aunque bueno, se cultivan en varias partes del mundo. Y estos dos, lo que tienen, o sea, lo que es el compuesto activo alucinógeno, es la mescalina. Que luego la mescalina parte, después puedes hacer procesos de extracción de estos cactus y se puede consumir aparte, seco, en polvos, en pastillas, ¿no? O sea, luego ya hay un montón de formatos. Pero vienen de aquí, de lo que es el San Pedro y el peyote. Que aparte luego entre estos dos. Hay, bueno, son pequeñas diferencias, pero hay diferentes cantidades de la mescalina, claro, en una variedad o en otra. Y luego, si lo tomas fresco, por ejemplo, o lo tomas seco, que se puede desecar el cactus, o se puede tomar fresco directamente. O sea, yo he visto vídeos, que no sé por qué hay estos tipos de vídeos en YouTube, cuando estaba haciendo el curso, que había gente que cogía el cactus y como si fuese una naranja, ¿sabes? Lo cortaba y se lo comían ahí. En
Hostia.
el desierto y ahí estaban, que el vídeo en realidad se ve gente comiéndose un cactus y ya está.
Importante, no hagáis esto. Este tipo de sustancias generan tolerancia, ¿no? Y quien está haciendo esto, quien se lo está comiendo como una naranja, es porque seguramente lleva años, lleva la vida consumiendo el cactus de San Pedro, el peyote o lo que sea.
Hombre, claro, sí digo yo, porque estos estaban como súper tranquilos ahí en plan de, venga, vamos a tomarnos unos cactus. Y se habían grabado, pero claro, que se ve un corrillo de gente hablando y ya está, ¿no? Todas estas drogas, de todas formas, claro, necesitas, hombre, alguien que te guíe, aparte que tienes que ser muy experimentado en el consumo de alucinógenos, ¿no? Un psiconauta. Normalmente hay una persona que te guía, ¿no? Para el viaje, porque puede ser, pues eso, muy abrumador, ¿no? Es muy potente los efectos que te da. Entonces, así a lo loco, bueno, aparte que aquí tampoco tenemos cactus, ¿sabes? En plan, de este tipo, ¿no?
Bueno, te sorprendería lo que tiene la gente en sus terrazas, ¿eh? Que conozco más de un caso cercano que tienen algún cactus de estos, pero son personas que se dedican a la investigación de las drogodependencias, que lo hacen con fines científicos, ¿no? Y está súper controlado y saben lo que están consumiendo y en qué dosis y por qué lo están haciendo. Y seguro que de la misma forma hay quien los tiene para uso recreativo también sin ningún tipo de problema, pero eso, sobre todo sabiendo qué es lo que están consumiendo y cómo. O sea,
Claro, porque
no.
esto, lo normal
Sí.
es que luego a partir de esto se hagan bebidas, tienes todo un preparado, ¿no? O un secado y tal, y bueno, y luego las cantidades, claro, o sea, que esto está como súper medido, ¿no? En realidad, cuando se hacen estos ritos, ¿no? Del peyote y tal, saben perfectamente lo que se están tomando, ¿no? Y dónde y con quién, ¿no? Y quién les está guiando, ¿no? El típico chamán. Pero vamos, diferencia clave es eso, la mescalina está en el San Pedro y en el peyote, y luego la ayahuasca, en realidad, es DMT, que es otra sustancia.
La de los sapos, ¿no?
Es el de los sapos, igual. Muy bien, Noelia.
Es la
Muy
de chupando
Estoy
sapos, ¿no?
aprendiendo un montón con Fátima. Esto de estar en todos los podcasts.
Sí, pues es la misma sustancia que el sapo bufo. Y luego también se puede tomar de manera aislada, cristalizada. En plan, después de un proceso de cristalización, a partir de la extracción de la planta, se saca el DMT y también se puede fumar. Bueno, hay un montón de maneras de tomarlo. Pero eso es ayahuasca, que también es verdad que tiene pues este ritual, ¿no? Para tomarlo. De hecho, hay como un montón ahora de turismo de ayahuasca, no sé si hay
Sí.
también de peyote o del cactus de San Pedro, que pues van turistas allí a pasar este ritual, ¿no? Incluso te ponen el hotel y te ponen como toda la estancia, ¿no? Y
Y el cubo al lado para que vayas vomitando.
sí, desde luego, digo yo. Pero sí, te preparan como mentalmente y a ver, es un poco pues eso, turismo de mindfulness, ¿no? Rollo pues muy
Sí.
espiritual, ¿no? De gente que sí que quiere hacer esto de verdad y bueno, no sé cuánto costará, pero imagino que barato no será.
Hombre, seguro que menos que montar el Zeppelin.
Pero sí, hay turismo de esto, o sea, que es como con fines recreativos y tal, pero bueno, también hay mucha movida con, pues eso, con las culturas de allí, ¿no? Que no quieren que se llene eso de turistas,
Exacto.
que vayan a hacer los rituales que han hecho ellos durante centenas de años, ¿no? Centenares de años.
Sí, que es una lástima que se esté haciendo como apropiación de las culturas, pero a la vez si lo piensas, este turismo se hace buscando un chamán, que es beneficioso, que la gente que lo quiera consumir busque un chamán, ¿no? Se evitan muchos riesgos haciéndolo con una persona que te sabe guiar.
Por si se te va la cabeza, ¿no? Directamente, o sea, si
Claro.
tienes un mal viaje, claro que.
Si
Vamos.
alguien nos lo financia, vamos y hacemos un documental.
Hacemos turismo de ayahuasca o
Pues no
turismo
es
de
tontería,
peyote.
seguro, seguro, seguro que encontraréis algo de allí, ¿eh?
No, pero siempre estas son sustancias ya, pues ya altas, ¿no? Son alucinógenos altos. Pero es diferente, que es a lo que voy un poco, ¿no? Que la ayahuasca no tiene nada que ver con el peyote, con la mezcalina. De esto podríamos hacer un podcast así un poquito más ampliado, ¿no? De las diferencias que hay y tal. No es lo mismo. Son
Estudia, no es lo mismo.
diferentes. Hazte mi curso, que es
Eso
diferente.
es, yo te lo enseño. Tú
Pero
pones
sí,
los
el caso es que la
materiales.
duración también es enorme. O sea, es que claro, puedes estar a lo mejor en una dosis normal con mescalina, o sea, con el cactus del peyote de San Pedro, puedes estar 12 horas. 12 horas de cuando llegas a la meseta, o sea, a lo mejor estás 16 horas entre que te sube, te baja y tal, o
Y
20.
esto.
Bueno, a saber, según la dosis también, ¿no? Tu organismo y eso, pero claro, es que son viajes enormes.
Y creo que ahora Ricardo no lo ha comentado, pero a nosotras sí que nos lo contó el otro día, que este ritual, esta sustancia la ingerían en bucle, ¿no? Lo repetían una y otra vez hasta que la persona moría.
Bueno, en este caso es otro yacimiento en el que estamos, ¿no? Trahuaca, como llaman ellos, lugar ancestral, ¿no? Que es la traducción de lenguaje original. Estuvimos el único día libre que tuvimos, que fue el domingo, nos acercamos a la capital, a Trujillo, y ahí estuvimos viendo la huaca del Sol y la Luna, que es una de las más importantes. Tienen dos allí, la de Chan Chan y la del Sol y la Luna. Y allí pues nos comentaban, ¿no? Aparte de que dentro del museo sí que se veían individuos que tenían marcas de sacrificios, como cortes más o menos profundos en el cuello, cosa que no hemos visto, por ejemplo, ¿no? Fue después Después de revisar esa colección que dentro del museo fuimos a revisar la nuestra, a ver si había, pero no, a estos no les cortaban el cuello, por lo menos las marcas que tenían de sacrificio, si se lo cortaban no eran, eran cortes profundos. En este caso lo que hacían como un sistema, cuento lo que contaba la guía, ¿no? Que como son frecuentes los fenómenos del Niño, ¿no? Aquellas tormentas tropicales que suelen caer cerca de esta zona, en las zonas del Ecuador y las zonas pegadas al océano, como un sistema de poder evitarlo, pues hacían, ¿no? O sea, a sacrificios humanos, no se sabe cuándo comenzaron ni bajo qué. Lo hicieron durante relativamente largo tiempo, como unos 40, 50 años aproximadamente, hasta que se dieron cuenta que por mucho que lo hicieran, el fenómeno iba a seguir saliendo, ¿no? Entonces, lo que hacían eran unos combates simulados delante de la sacerdotisa, ¿no? O el sacerdote o la sacerdotisa, y los que perdían este combate simulado después era sacrificado, ¿no? Le tenían varios días sin comer, sin beber. Y lo único que tenía, el único líquido que podían comer era este brebaje que os comentaba, ¿no? Que se hacía
Pues es que
con
imagínate si
canteras.
son 16 horas más o menos, lo que es una experiencia, ¿no? Luego repítelo una y otra vez y encima sin ingerir comida y
Ingerir comida.
sin beber otra cosa, ¿no? O sea, es que claro, al final no es que te vayas a morir de esto, porque las dosis letales de los alucinógenos son súper altas en realidad, o sea, es difícil llegar a morir. La gente que se muere por esto es porque a lo mejor se cae por un barranco, ¿no? O...
Claro.
Sí, que tienen algún accidente debido al subidón que provoca esto, ¿no? A las
Claro.
alucinaciones.
Claro, cosas así. En realidad, accidentes, tal, o bueno, que ese organismo ya estaba mal de antes, ¿no? Que tenía alguna patología.
Exacto.
Pero esta
Claro.
gente que le sacrificaban así, al final se morían de inanición, ¿no? O sea,
Claro. Esto es lo que
de ya de no
hacían,
comer, de no beber,
era.
y claro, y al final pues tienes la cabeza ahí loca que ya no sabes ni si estás vivo o muerto, ¿no?
Eso mismo, la propia locura, ¿no? Porque si un viaje de estos ya es fuerte de digerir emocionalmente, imagínate uno
Imagínate
detrás de otro.
varios seguidos y lo único que ingieres en este tiempo es únicamente esta propia bebida, que te hidratará. Imagino que te hidratará un poco para que no mueras de sed, pero
Sí,
sin
algo
comer
de
ni beber nada
hidratación te
más que
dará,
eso.
¿no? Pero de nutrientes básicos, no sé, como al
Exacto,
final ya. O incluso
¿no?
que comportamientos suicidas, ¿no? Que se te vaya la cabeza y...
Claro. Y lo que decía la guía, que por lo menos sabían que cuando sacrificaban a esta persona ya sabía que no iban a sentir nada o que estaban en viaje astral. Entonces, por lo menos eso, ¿no? Y comentaban esto, ¿no? Que llegó un momento en el que dejaron de hacerlo, ya no solo dejaron de hacerlo, sino que además entendieron que no era el lugar para poner un sitio, para poner una civilización, y se cambiaron de sitio incluso, ¿no? Entonces abandonaron esta ciudad y construyeron otra más cerca del mar y se trasladaron realmente. Entonces sacrificaron seres vivos o en seres humanos durante, pues esto, 40, 50 años bajo estas premisas, y al ver que no funcionaban, cogieron sus cosas y se fueron a otro lugar, ni más ni menos. Y
Pues
luego, como
esto no
dicen
va,
ellas,
llevamos
llegaron.
500 muertos y esto no.
Esto no funciona. Y luego llegaron los españoles, que era con lo que cerraban toda visita guiada que
Para
hacíamos,
rematar.
¿no? Para rematar. Pero bueno, pero dices, bueno, sí, llegaron los españoles, pero vosotros sacrificabais a personas porque llovía por el Niño. O sea, que aquí cada palo aguante su vela, ¿no?
Ya, es que
Que
a
yo no digo
ver.
una cosa que otra, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
De todas maneras, cogían a personas aleatorias para las que. Esclavos, imagino, ¿no? O cosas así.
O los que secuestraban
Traidores.
durante las. O no, cuando hacían incursiones, cuando secuestraban a otra gente. Eran. Ahí se me ha ido la palabra. ¿Cómo se llama? Cuando secuestras a una.
¿Como rehén o no? No.
Rehenes, eso es. Eso, esa gente que secuestraban dentro de una incursión, dentro de una incursión militar, esa gente era la que eran sacrificadas.
Y todo para que dejara de llover. O sea, es
Todo
que...
para que dejara de
Bueno,
llover.
madre mía. ¿Y en qué momento, sí, o
Eso.
sea, en qué momento dirían, vaya?
Exacto.
Pues eso, llevamos 500 o 1.000 muertos y aquí sigue lloviendo. ¿Qué te
Claro.
parece si nos cambiamos?
Lo que se hace por los dioses, ¿eh?
Es como el que echa la lotería, ¿no?
Esperemos.
Vamos a ver qué pasa. Tiro una más de la ruleta. O sobre todo, a mí yo lo que se me pasa por la cabeza es de dónde salió la idea de sacrificar al primero.
Claro, a ver si. Hombre,
Un
pues
señor
al
murió
final
por
son un poco
accidente y ese
deidades,
año no
¿no?
hubo, no lo sé, no tengo ni idea.
Que se hace en todo el mundo y en diferentes culturas, esto de los sacrificios, por lo que sea, ¿no? Por lluvia o para las cosechas o para cortar un fuego.
Sí,
No sé
además en
bien
culturas
de
que no han
dónde
tenido contacto
viene,
entre sí.
pero sí. Es como algo que tiene el ser humano dentro, ¿no? Tipo, tengo que ofrecer algo a cambio de algo que quiero, pero ¿en qué momento dices, ofrezco la vida de una persona, ¿no?
¿Para qué?
O
La
sea,
danza de la lluvia.
seguro que tiene alguna explicación psicológica, pero ni idea.
Mira, me contaba un colega que tenía un proyecto en Centroamérica, no especificar en ni país, ni cultura, ni nada, ¿no? Y llevaba muchos años allí. Y llegó un año en el que empezaron a excavar la necrópolis antigua y tal, y dio la casualidad que durante esto hubo sequía, cuando no se esperaba. Y no llovió, y no llovió, y no llovió, y claro, los nativos y tal, los indígenas, hilaron A con B, vale, están tocando los muertos, ha dejado de llover, vamos con. Pues eso, ¿no? Yo me imagino la típica escena de Frankenstein, ¿no? Que van con las picas y van con el fuego y tal a recoger las cosas. Tuvieron que salir corriendo porque venían a esto y ya los reenterraron, siguió sin llover, pero bueno, los reenterraron y ya no les volvieron a dar permiso de excavar en esta zona, pues porque, pues por peligro con con esta gente, ¿no? Por las
El
creencias
ser humano es
ancestrales.
maravilloso.
Sí.
Ya ves.
Y desde entonces ya te digo, no excava, ya no pueden excavar ahí. Por eso te digo que hay zonas donde, claro, las creencias ancestrales siguen muy vivas, ¿no? Y si tocas una cosa que para mí es ancestral y de repente pasa algo malo y la sacan, ve, están tocando nuestros muertos, lo están sacando de la zona, los vamos
Ya ves.
a ponerlos en su sitio y al que esto, pues tenemos un muerto más, ¿sabes? Así que nada.
Voy a hacer un inciso que ahora comentando esto me ha venido a la cabeza y quizá hay alguien que nos esté escuchando que le interesa, y es que está en desarrollo, se va a lanzar en 2025, aún queda un poco, pero no está muy alejado, un videojuego nuevo tipo Assassin's Creed, así histórico, de peleas y tal, en el que tú te pones en la piel de un azteca y tienes que matar conquistadores, ¿no? Está situado en la época de la conquista española de la zona. Bueno,
Ah, muy original.
y poco más. Teníamos para contarle a quien nos esté escuchando que el 26 de junio, ahora ya en
Cierto.
nada, empiezan todos los cursos online, incluidos los de antropología, arqueología, sea esta física o forense.
Terminología,
Documentación,
arte.
sí. Todos los que contamos en el anterior episodio, el de química, el de genética, toxicología, también, bueno, lo mencionamos en aquel entonces, pero hoy hemos hecho más hincapié, ¿no? Todos los del departamento de Ricardo. Y que os podéis poner en contacto en www.institutoforense.net, en el correo contacto@institutoforense.es o formación@institutoforense.es. Y en el teléfono gratuito más 34 por ser un teléfono de España 980 20 86. O por las
Importante
redes
el teléfono.
sociales. Sí,
Importante el
que.
teléfono. 920-86. Porque hay gente que llama creyendo que es el 68. El 68 son reparaciones de calderas y recibimos un par de llamadas de reparaciones de calderas todas las demás.
¿En
O sea
serio?
que.
Sí. Que es ese anuncio, o sea, no es tanto de decirlo nosotros, sino los de las calderas. Hay una
Eso
empresa
es.
de calderas que tendrá unas tarjetas mal o algo.
Eso
A no
es.
ser que tengas restos óseos en la caldera, aquí no
Eso
llames.
es. Eso es, y de persona puede ser.
Y poco más.
Y poco más, ¿no?
Tenemos también el curso práctico, pero está un poco en el aire porque, bueno, elección es el 23 de junio. Y el
Así
curso
es.
práctico era el 23 de junio, de julio, perdón. Entonces, pues ha quedado eso, que no sé qué fecha lo pondremos, pero si estáis o si os produce interés, código de descuento berenjena. Ahí lo dejamos.
Es verdad, cierto, berenjena.
Sí, tendremos que decir eso en breves.
Sí, decidiremos la fecha, la buscaremos y os lo diremos. Pero que antes o después ese curso se va a hacer. Ahí está.
Y poquito más, sacrificios humanos, fardos funerarios que hemos hablado, la gobernadora que hemos hablado, sobre la Huaca del Sol y la Luna, que es donde están documentados los sacrificios humanos más en profundidad a partir de esto, el perro horrible.
Que no falte.
Pobrecito, eso es horrible, es terriblemente feo. Pero bueno, y ya está.
Y sí, a mí, antes de cerrar, comentarles que, bueno, lo mencionamos un poco en el último episodio, pero hace poquito estuve en el podcast de Fresh Security para hablar de inteligencia artificial y retrato robot. Y os dejaré el enlace en la descripción de este episodio porque, bueno, estuvo bastante bien, estuvo bastante curioso y hablamos de temas que surgieron así de la nada. Y yo tengo una pregunta para vosotros antes de que pase más tiempo, así sirve un poco de enlace entre los dos episodios. ¿Tenéis imagen mental? O sea, si yo os digo, imaginad una manzana, ¿veis una manzana?
Sí.
¿Pero
Sí.
podéis ver la manzana en plan de color rojo en vuestra cabeza?
Bueno,
Bueno,
la mía era
varía.
verde.
Bueno,
Yo
o
desde el
verde o
principio
lo que sea,
he
sí.
puesto varias, digo roja, verde, rosa.
Pero sí, así
Bueno,
he
y
aprobado yo todos
manzana.
los exámenes en la facultad con la memoria visual y de estos de que cierras tal y ves los apuntes, lo tienes localizado mentalmente y ya
Qué
tires de
guay.
ahí.
Es
Sí.
que yo tengo muy poca imagen mental. O sea, yo sé que estoy pensando en una manzana, pero no la veo a no ser que me esfuerce mucho en verla, ¿no? Y me ha parecido muy curioso porque pusimos una encuesta por Instagram y hay otra persona que no vamos a decir ahora quién es, luego os lo digo a vosotros, que de nuestro equipo así, que es colaboradora, que tampoco tiene imagen mental. Y digo, ojo, qué curioso, a lo mejor hay alguna relación, porque en el
Pero cómo no
podcast,
lo ves, o
uff,
sea, quiero decir,
ya
es que la veo hasta con la etiqueta, ¿sabes? En el
con
súper o en el
detallitos.
árbol, pues.
No, esto se llama afantasía y es como un espectro. Hay quien ve todo con detalles, colores, así muy vívido y de la nada, y hay quien no ve nada, que la cabeza la tiene en negro, ¿no? Y yo estoy un poco a camino porque en general mi cabeza está en negro, pero si me esfuerzo, puedo generar como lo que sería el dibujo de una manzana, pero como todo muy conceptual. Y si quisiera verla con la pegatina y eso, pues me tendría que concentrar y pensar, a ver, ¿qué tienen las manzanas? Pues si es de una frutería, quizá tiene pegatina, ¿no? Pero vivo casi en negro, o sea.
Uf, madre mía, pues sí, no me voy a ver el directo, que además lo tenía ahí pendiente, pero
Sí.
sí.
Y eso, que me surgía esa duda, porque digo, qué curioso que de personas así que han contestado la encuesta, muchas personas que se dedican al mundo forense no tenemos imagen mental. Digo, voy a ver ellos a ver qué tal.
No, no, yo
Pues
ahí bien, ya
nosotros
te digo,
sí.
fue mi
Yo bien
sistema de aprobar
también.
los exámenes muchas veces.
Sí.
Qué
Total.
bueno.
Pues nada, sí, déjanos la descripción ahí.
Y nada, lo que hemos dicho, los cursos. Preguntadnos todo lo que queráis, peritajes también, investigaciones, divulgación, si nos queréis financiar viajes a sitios para que hagamos documentales también.
Hacemos documentales, correcto.
Perfecto.
Podemos hacer un crowdfunding,
Exacto, un
¿no?
crowdfunding sin ser un crowdfunding oficial, ¿no? Pero si alguien nos está escuchando, por cierto. Bueno, siguiendo con lo de Fresh Security, muy breve, nos han invitado de momento a Fátima y yo, si te apetece, Fátima, hablar de prevención de riesgos, reducción de riesgos a nivel drogodependencia, ¿no? Porque hablan de seguridad en general y querían que estuvieses ahí. Así que en
Ah, pues
breve,
sí,
si te
genial.
apetece, nos pasamos. Y les dije que ellas se pasasen por aquí también cuando quisieran y que buscaríamos un tema que encajase con Ricardo también.
Vale.
De alguna
Luego
forma.
también, sí, hombre,
Recordad
prevención
que
es mi
tenemos
tema
también.
favorito.
Sí.
Recordad también que tenemos la invitación al evento este de los perros adiestrados,
Sí, de los
que
perretes.
es un sábado en julio, en junio, que creo que era el 24 de junio. Un homenaje a todas las personas desaparecidas y que todavía no han sido localizadas. Iremos nosotros en representación del instituto. Voy a ir yo, Fátima, casi seguro que también, ¿no? ¿Me dijiste?
Sí.
Vale.
Sí, si me lo puedo
Vale.
montar, me acerco yo también, pero desde aquí a ver qué combinación hago. Y también, bueno, decir, Oker, el perrito
Sí.
que inició todo lo que es la unidad canina de perros de rescate de Ucas de Arrate, pues falleció hace poco, que también supongo que se dará un poco homenaje ese día. Lo dejo ahí como dato.
Listo, pues yo ya lo tenemos, ¿no?
Y ya está, sí, nos vemos en 15 días.
Pues
Nos
nos vemos
vemos
en el
en
siguiente
15 días.
capítulo. ¿Y de qué va a ser, por cierto? Ah,
Ah, ya lo veréis.
avisaremos. Que no parezca que no lo tenemos preparado todavía.
Claro.
No,
Que no pase nada raro, ¿no? Tipo igual que aquella vez que le hicimos sobre. Es el capítulo
hombre.
20 de la cuarta temporada.
Sí,
Que
y lo
significa
que
que ya.
decías antes, que estamos cerca del
Cerca del
100.
100, eso es. Ya hemos.
Estamos, creo que en el 90, y, si no en el 90 y pocos, en el 80 y muchos.
Pues
Ah,
tenemos que ir
bueno, pero quedan aún
preparando.
todavía.
A final de año tenemos que preparar el capítulo 100.
Sí, ese preparamos algo
Sí,
guay.
sí. Que alguien nos financie un viaje a algún sitio para el 100.
Eso es. Aunque sea Plaza Castilla.
Exacto, aunque sea Burgos.
Oye, pues se come bien ahí.
Pues nada, nos vemos en el siguiente
Nada,
capítulo
nos
entonces.
vamos en el siguiente capítulo.
Chao.